de la Biblia y vimos que es única en su secuencia, en su circulación, en su traducción, en su fidelidad a través del tiempo, en su supervivencia a pesar de la persecución. Vimos también la autoridad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios, toda ella es inspirada por Dios, y también vimos la otra parte, la parte de que no necesitamos añadirle nada, no necesitamos buscar en otras ciencias algo para vivir la vida como Dios quiere. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Es muy importante eso, porque mucha gente dice, sí, toda la palabra es la palabra de Dios, pero le añadimos psicología y le añadimos a la iglesia sociología, y de repente la iglesia y las congregaciones están dirigidas por conceptos bíblicos, pero al mismo tiempo con conceptos de psicología y conceptos de sociología y otras cosas. Entonces debe de quedar claro que 1 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que a través de la palabra de Dios recibimos corrección, recibimos instrucción, ¿qué más? La palabra nos redarguye, nos instruye en justicia para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, si la Biblia me está diciendo que toda ella me prepara enteramente para toda buena obra, entonces no necesito agregar otra cosa a la Biblia. Estuvimos viendo que la Biblia está más allá de la razón, ¿verdad? ¿Se acuerdan o ya no se acuerdan? Proverbios 3, 5 al 7, este es un repaso. Que la Biblia está más allá de la iglesia, Efesios 1, 22. Y mencionamos que en Apocalipsis de las siete iglesias, Dios dice, tienes esto, pero tengo esto contra ti. Quiere decir que la iglesia no está arriba o encima de la palabra de Dios, sino que la autoridad máxima es la palabra de Dios, ¿sí? Vimos que la Biblia está más allá de la tradición, y la verdad es que tenemos bien arraigadas las tradiciones en nuestro corazón, bien arraigadas. Seguimos, como les comentaba hace 15 días, haciendo prácticas. Por ejemplo, hay iglesias que practican lo del huevo de Pascua, que es un significado totalmente babilónico, que no es nada bíblico, pero lo hacen por tradición. Les comentaba lo de los lazos, los de las 13 monedas, que son, se supone que es para la suerte y que haya prosperidad. Yo creo que el cristiano ya no tiene por qué andar buscando ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces todavía se lleva a cabo eso en la iglesia porque cargamos tradiciones que no son bíblicas. Ahora, no porque una persona o en una iglesia todavía celebren ese tipo de cosas, no quiere decir que todos están perdidos. O sea, no sé si me estoy explicando. Son tradiciones que tienen, pero hay gente nacida de nuevo y pastores del corazón de Dios, pero a lo mejor no han recibido esa revelación, ¿no? Pero yo les quiero decir, volvamos a la Biblia. Y dejemos todas las cosas que no están sustentadas en la Biblia a un lado. Porque si no están aquí en la Biblia, entonces ¿de quién fueron invento? Del hombre, ¿verdad? Entonces yo les animo a que seamos cristianos bíblicos. Y si nos encontramos en una iglesia que todavía celebran algunas tradiciones como la Navidad, por ejemplo, pues no critiquemos, ¿verdad? Sino dejemos que Dios le revele y a lo mejor Dios los usa. Hay otras iglesias que lamentablemente, no sé por qué todavía celebran Halloween. Halloween. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, en la primera iglesia donde nos reuníamos, era una iglesia pentecostés, me salía con los niños de la iglesia a pedir Halloween. Con los hijos del pastor y de los diáconos a pedir Halloween. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha ignorancia en nuestro corazón y por eso necesitamos ir a la luz. Y también vimos que la palabra de Dios está sobre el hombre, Romanos 3:4. Quiere decir que ningún hombre por más prominente, preparado que tenga, que sea, no puede él, su palabra, estar sobre la palabra de Dios, porque el hombre, dice la Biblia, que es como la hierba del campo. ¿Cómo la hierba del campo? Un día crece y al otro día se seca, ¿verdad? Pueden venir hombres y mueren, se levanta otra generación y muere, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Muy importante, muy importante. La iglesia tradicional dice que el Papa es infalible, que el Papa no falla, pero el Papa es un hombre, y cuando estudias la historia de la iglesia católica, han cambiado su doctrina, así como los testigos de Jehová. Y si estudias más la iglesia católica y la historia del papado, si hay historias realmente sucias, es en la historia del papado. Fornicación, incesto, todo eso está documentado, no es algo escondido. Y se le dice que lo que él dice, el papa dice, eso es, ¿no? Hasta tiene el poder para canonizar. Aquí ningún hombre, ni en ninguna parte, ningún hombre puede estar sobre la palabra de Dios. A tal grado es que dice la palabra de Dios en Gálatas, si no mal recuerdo, que si a, creo que en Gálatas, no es en Gálatas, si a un ángel del cielo, ¿sí lo han leído? ¿En dónde está? ¿Está en Gálatas? Bueno, ahí se los dejo de tarea que lo busquen. De hecho, ahorita me acordé que les dejé una tarea. ¿No? Sí, les dejé una tarea, ¿verdad que sí? Ahorita que dije lo dejo de tarea, me acordé. Es una tarea bien chiquita, no estén buscándola porque ahorita no es como, al final vemos eso. Que si aún un ángel del cielo se nos aparece y nos enseña un evangelio diferente al que se nos ha predicado, el tal sea anatema, ¿sí? Aquí tenemos a los mormones, por ejemplo, que basan su doctrina en que, Gálatas, ¿verdad? Gálatas 1:8, basan su doctrina en que un hombre llamado, creo que Joseph Smith, recibió la revelación de un ángel moroni, ¿verdad?, que le dictó la doctrina del mormón. Entonces, aun si un ángel viene, fíjense, aunque alguien tenga una revelación sobrenatural, que verdaderamente un ángel, que también hay ángeles caídos, diga algo que no está conforme a la palabra de Dios, el tal sea maldito. Quiere decir que no hay nada, absolutamente nada, que venga a querer alterar la palabra de Dios. Esa es nuestra máxima autoridad, la palabra de Dios. Entonces está sobre la razón, sobre la iglesia, sobre la tradición y sobre el hombre. Ahora quiero llevarlos para entender qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios viene tipificada en la Biblia de varias formas. Vamos a Santiago 1, 23 al 25. Santiago 1, 23 al 25, ¿ya lo tienen, hermanos? Vamos a ver ahorita, vamos a entrar a tipos de la palabra de Dios. ¿Qué tipos hay que nos enseñan que es un tipo de la palabra de Dios? Santiago 1, 23 al 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, aquí, ¿qué está tipificando la palabra? ¿Cuál es el tipo de la palabra de Dios en esta porción? vamos a leerlo otra vez en el 23. Léanlo conmigo para que podamos todos juntos estar en lo mismo. Voy a empezar con el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Espejo. Muy bien. Entonces, el espejo es un tipo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me veo en el espejo normal, ¿qué estoy viendo? Mi condición, ¿verdad? Así soy, así me encuentro. Así soy. Es como un espejo. Pero lo que quiero ver es que cuando yo me veo en el espejo, pues nada más veo lo de afuera, pero no me veo adentro. Si yo veo a Laura, yo veo cómo es Laura, pero yo no veo qué tiene adentro o cuál es su condición. Pero cuando voy al espejo de la palabra de Dios, el espejo refleja mi condición espiritual, me hace ver cuál es mi condición. Entonces, dice, si un hombre se considera a un espejo su rostro natural, dice, porque se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era, ¿verdad? A lo mejor me vi en el espejo y me vi que tenía gallos parados y todo, y pasó otra cosa y ya me fui y me olvidé, pues no me peiné, se me olvidó. Pero el que es hacedor ve cuál es su condición y qué tiene que hacer para que su condición sea agradable delante de Dios, y la hace. Entonces la Biblia, la palabra de Dios en la Biblia se tipifica como espejo. ¿Por qué? Porque me muestra mi condición. Entonces cuando alguien por ahí dice, ¿no?, que el espejo no miente, pues la palabra de Dios tampoco miente. Cuando se habla la palabra de Dios, nos vemos a sí mismos. Por eso es que mucha gente, cuando por primera vez llega a una congregación cristiana y el pastor está enseñando, ¿cuántas personas, hermanos? A lo mejor ustedes están incluidos. ¿Cuántas personas no han dicho, híjole, mi esposa le contó toda mi vida al pastor? ¿No han escuchado eso? O dicen, híjole, el pastor lo dice por mí. Lo está diciendo por mí, y hasta se enojan con el pastor porque dice, yo creo que eso lo está diciendo por mí, ¿o no? A ver, quiero la verdad aquí. Hasta se enojan y piensan, o alguien le dijo, ¿verdad? Pero hermanos, si están aquí es porque están queriendo la madurez, no es que alguien le dice. Créanme que cuando uno está al frente, lo que menos se acuerda de verdad es de los que están ahí, aunque parezca que no. O sea, es algo difícil estar aquí. ¿Por qué sientes que te están diciendo todo? Porque la palabra es espejo, ¿sí? Entonces, ese es un tipo. Vamos a primera de Pedro 1:23. Dice, estoy en primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es otro tipo? La palabra de Dios, ahí hay un tipo de la palabra de Dios. ¿No? Mejor está más, les voy a dar una ayudadita. Hay una parábola de una persona que salió a sembrar la semilla, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Semilla, simiente, ¿verdad? Semen es semilla, simiente. Entonces, la palabra de Dios es la semilla. ¿O qué fue a sembrar el sembrador? La semilla, la palabra de Dios. Es semilla, pero es una semilla, una simiente que es incorruptible. Incorruptible, ¿por qué? Porque es Dios mismo, Jesucristo es el verbo, Él es la palabra de vida. Entonces, la palabra de Dios es esa semilla, esa simiente incorruptible, es Cristo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a la al tercer tipo. Vamos a Efesios 5, 27. Entonces, ahorita hemos visto que el espejo es tipo de la palabra, que la semilla es tipo de la palabra. No hay otra cosa que vaya a dar un fruto bueno si no se siembra la palabra. Si tú a la gente le quieres sembrar prosperidad, le quieres sembrar fábulas, pues no vas a obtener un fruto de Cristo, ¿verdad? Sería imposible sembrar un manzano y querer cosechar un mango. Es la semilla, es la palabra de Dios lo que debemos salir a sembrar. No hay otra cosa que salir a sembrar. Efesios 5, ...27 al 29, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Pero vamos a leer desde el 25, perdón. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el otro tipo ahí? El agua, ¿sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿sí? Aquí dice que la santificó habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua es tipo de la palabra de Dios porque el agua nos limpia, el agua nos purifica, ¿sí? El agua de la palabra de Dios es la que no tendremos sed jamás. Es un agua que nos quita la sed. Entonces, el agua por la palabra. Entonces, un tipo también es el agua. Entonces, llevamos que es un espejo, una semilla. Es el agua que nos limpia, que nos purifica. No hay otra forma de estar limpio si no estamos realmente leyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Espada, ¿verdad? También en Efesios, no lo busquen, en Efesios 6, 17, el único instrumento o la única parte ofensiva de la armadura, ¿qué es? La espada. Y es la espada de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice que es cortante y más cortante que una espada de dos filos que penetra. ¿sí? Separa el alma, el espíritu, porque a veces hay emociones y no sabemos si es nuestra emoción, si es la carne, si es el espíritu, pero cuando entra la palabra, dice que separa, que discierne las intenciones del corazón. Dice la palabra de Dios que el corazón es perverso y el alma es engañosa. Y cuando estamos leyendo y la palabra está entrando, entonces la palabra discierne las intenciones del corazón, que a veces ni uno mismo puede discernir, ¿verdad? ¿Cuáles son esas intenciones? Ahí entra la palabra, nos revela cuál es nuestra condición. Entonces es como una espada. Y cuando una espada entra, pues no se siente suave, ¿no? Entra, duro. Ahora la gente dice, no, es que eso es muy duro, ahí no hay amor, pero la palabra de Dios no dice que es un colchoncito, es espada, ¿sí? Vamos a Salmo 119. Salmo 119, versículo 127. Dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Oro. Oro. Metal precioso. He amado tus mandamientos más que el oro. Vamos a Salmos 12:6. Hablando de esos metales preciosos que tipifica en la Biblia, 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Metales preciosos, oro y plata, fíjense. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra. ¿Cuál es el horno de tierra? Nosotros somos ese horno de tierra. Nosotros somos ese horno de tierra. En nuestra vida, Dios purifica nuestra vida con su palabra, ¿sí? Purificada 7 veces. Nosotros somos ese horno de tierra en donde la palabra de Dios se hace carne, se hace real. Entonces, la plata y el oro, estos metales preciosos también son un tipo de la palabra de Dios, porque no existe nada de más valor sino que Cristo mismo, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. A veces quisiéramos buscar el oro y mucha gente está buscando el oro. Ustedes saben que la economía, al principio, la economía mundial se basaba en el oro. Antes el peso y el dólar estaba sustentada en cuánto oro tenía guardado esa nación. Ahora con tantos desequilibrios económicos hay un grupo de gente que dice, necesitamos, van a llegar momentos de crisis donde tenemos que guardar oro porque es lo único que va a tener valor, etcétera, etcétera. Y la gente busca el oro y busca la plata, pero el Hijo de Dios sabe que la palabra de Dios es mejor que el oro y que la plata es algo precioso, algo de muchísimo valor. Vamos a ver Primera de Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2 lo tienen. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche, ¿verdad? La leche no adulterada, la leche no adulterada, la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Puedes comprar libros que a lo mejor son de edificación, pero nada, ningún libro, ni ninguna predicación, ni ninguna otra cosa se puede comparar con la palabra de Dios. Es por eso muy importante que todos los que son, sobre todo maestros de niños, cuando estén dando una clase, nos apoyamos mucho en libros que han sido bendición, que se venden en las librerías, que te dicen así, enséñale al niño, etcétera. Pero cuando estemos frente a ellos, tenemos que haber preparado la clase de tal forma que no necesitemos de otro libro más que de la palabra de Dios. Que los niños desde chicos vean que lo que tú les estás enseñando viene de este libro. Que esta es la verdad, que esta es la palabra de Dios, y que lo que tú les estás diciendo, la fuente de lo que tú les estás hablando, es esto. Es esto, que quede eso grabado en sus mentes. Es la leche espiritual no adulterada, 1 Pedro 2:2, es la leche, es el alimento. Vamos a ver Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 14. Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es? Sólido. Carne, ¿verdad? Carne, un alimento sólido. Entonces, la palabra de Dios sirve para alimentar a los recién nacidos y a los grandes. O sea, no es un alimento que solamente sea para... ¿Sabes qué? Yo ya me sé la palabra de Dios y aprendí mucho, pero ahora yo tengo que estar leyendo otros libros y otras enseñanzas porque ya estoy en otro nivel. No, la palabra de Dios alimenta a un recién nacido y alimenta a un carnero espiritual. ¿Sí? No nada más a los corderos, sino a los carneros también. Entonces, la palabra de Dios... ¿Verdad? Vemos que es leche, pero también es alimento sólido, carne. Vamos a ver Juan 6:51. Es alimento nutritivo para que no nos muramos, ¿no? ¿Qué le pasa a un niño que no come bien? Pues se va a enfermar, está débil. Y la iglesia de Dios muchas veces estamos débiles porque no estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Juan 6:51. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. ¿Qué es? Pan, ¿verdad? Pan, yo soy ese pan. Jesucristo es la palabra viva, ese es el maná que descendió del cielo. Es el maná que rechazó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento llegó un momento en que el pueblo de Dios dijo, ya estamos como hartos. Estamos cansados de lo mismo. Ya estamos cansados de ese maná. Todos los días maná, ya estamos cansados. Y muchas iglesias y mucha gente cristiana dice lo mismo. Ya estamos cansados de siempre es la misma predicación. De hecho, en iglesias cada domingo y cada viernes tienen invitados e invitados como si fuera este programa de variedades la iglesia, ¿no? Para que la gente diga, ay, hoy va a venir otro. ¿Y ahora quién va a venir? Ya no están pensando en comer, sino, ay, ¿y ahora quién va a venir? Un predicador. Y tienen muchas cosas y muchas cosas porque la gente no quiere ese maná. Se aburren, ay, siempre lo mismo, ¿por qué no hacen otra cosa, otras actividades? Invitan, no sé, obras de teatro, otras cosas, siempre lo mismo, que cuenten experiencias, que sea más dinámico. No. Yo soy el maná. ¿A quién rechazan? Como Dios le dijo a Samuel, no es a ti a quien rechazan, sino es a mí, porque Él es la palabra, es el maná que descendió del cielo. Este es el pan de vida. Mucha gente dice, ¿qué tengo que hacer para tener pasión por leer la palabra? Si esperas a tener pasión por leer la palabra, hermano, te vas a morir sin haber leído la palabra. Esa pasión va a comenzar cuando tú comiences a leer la palabra. Esa pasión por Cristo, por conocerle más, como ayer les compartía, Salmo 27, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, una cosa he recibido de ti, esta buscaré, tu rostro buscaré, oh Jehová, tu rostro buscaré. ¿Qué quiere decir? No es nada más orar, no es nada más leer, sino buscar tu rostro buscaré, oh Jehová. Cuando tú buscas el rostro de alguien es porque quieres conocer a esa persona, quieres conocerle a él. ¿Y cómo? ¿Qué tienes que hacer cuando lees la Biblia? Buscar su rostro aquí. Busca su rostro, buscas conocerlo, tú estás aquí revelado. ¿No dijo Jesucristo a los que no sabían de él? De los profetas han hablado acerca de mí. Toda la Biblia habla de Cristo, todo el tabernáculo, todas las fiestas solemnes, toda la vestidura sacerdotal, Cristo está presente en toda la palabra de Dios, desde Génesis está Él, Él es el Verbo, Él es el pan de vida, tu rostro buscaré. ¿Qué tienes que buscar aquí? Su rostro, conocerle a Él, verle aquí en la palabra de Dios. Él es el pan de vida. Vamos a Salmo 19:10. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿A qué se está refiriendo? Todo es la palabra de Dios. Ve el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, y dice en el 10, deseables son más que el oro, lo que veíamos hace rato, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. ¿Cuál es el tipo de la palabra de Dios? La miel. ¿Se acuerdan de ese profeta que se comió el rollo? De hecho, hay dos personas que se comen el rollo, si no me equivoco, es en Apocalipsis. ¿Y Jeremías o fue Ezequiel? ¿Fue Jeremías el que se comió el rollo? ¿O Ezequiel? Dice que se comió el rollo y fue dulce a su paladar, pero amargo a sus entrañas, dulce a su paladar. Entonces la palabra de Dios también es como miel, es dulce cuando aprendemos a disfrutarla, pero no va a haber esa pasión hasta que no empecemos a disfrutar la palabra de Dios. Entonces es un tipo de miel. Vamos a Jeremías 23, 29. Ezequiel, ok. Ezequiel. Jeremías 23, 29. ¿Ya lo tienen? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahí vemos dos, fuego y martillo, ¿verdad? El fuego purifica, quema todo lo que, toda la escoria, ¿sí?, que hay en nosotros. Martillo, porque hay dureza, y la palabra es como martillo, porque necesitamos quebrantamiento. Necesitamos quebrantamiento. Y Dios usa su palabra como martillo. Vamos a Salmo 119, 5. Perdón, Salmo 119, 105, que todos son muy conocidos de todos ustedes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ¿qué otro tipo hay ahí? Lámpara, ¿verdad? Porque nos alumbra, nos da luz de cómo debemos de conducirnos. Entonces, vamos a repasar esos tipos que aprendimos hoy de la palabra de Dios. Vimos que es espejo, que es semilla, que es lo que tenemos que sembrar, es la palabra de Dios, no otra cosa. Es el agua, es espada, es oro y plata, metales preciosos, es alimento nutritivo, que lo vimos como leche, carne o alimento sólido, pan, miel. También es martillo y fuego, lámpara, luz, ¿verdad? Tipos de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver funciones de la palabra de Dios. Vamos a ver, número uno, Salmo 119, 106. Ahí lo tenían, ¿verdad? Juré y ratifiqué que guardaré tus juicios. Ah, no, perdónenme. Ahí estoy un poquito equivocada. Vamos a Salmo 119, 133. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Funciones de la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? ordena mis pasos. Hay un canto que dice, yo quiero que tú ordenes mi vida, ¿o cómo dice ese canto? Que gobiernes mi vida y luego que ordenes mi caminar. Y se lo podemos cantar con todo el corazón, pero si no leemos la palabra de Dios, pues podemos desear muchas cosas. Pero la palabra de Dios tiene el poder de ordenar nuestros pasos. ¿Cuántos necesitan que Dios ordene sus pasos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la palabra de Dios. Y Dios va a ordenar nuestros pasos. Vamos al 119-162. Dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Imagínense el que se encuentra muchos despojos. Botines. Me regocijo en tu palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Qué hace? ¿Nos produce qué? Gozo. Gozo. Me regocijo en tu palabra. Ahora necesitamos que venga un cantante a un concierto para regocijarnos, y eso no es regocijo. El regocijo solamente viene de Dios, y decía un pastor, Leonardo Revangel decía, la diversión, el entretenimiento, es el sustituto del diablo para el gozo de Dios. El entretenimiento es el sustituto del diablo para el gozo de Dios. La gente busca entretenimiento para divertirse. ¡Qué padre estuvo la iglesia! Pero, ¿qué pasa? Llegan a su casa y se acabó la diversión y se acabó porque no es gozo. El único gozo que es el Espíritu Santo trayendo gozo es a través de la palabra de Dios. Y hablo de un gozo como el que tuvo Pablo cuando estaba escribiendo en Filipenses en la cárcel. Imagínense, yo cuando hice esta predicación o esta enseñanza estaba en mi cama sentada, estudiando, a lo mejor con agua al lado, con aire acondicionado. Pero cuando Pablo escribió los libros de la Biblia, estaba en la cárcel. Qué diferente, ¿verdad? En la cárcel siendo maltratado, simplemente, hermanos, el estar encerrado. ¿Quién ha vivido encierros en la cárcel? Encerrado ahí, maltratado, como fuera un peor de los peores, comiendo quién sabe qué comía, atado, sabiendo que iba a ser crucificado después de que él era una persona eminente, era una persona con autoridad, era una persona importante, que viajaba, que era inminente, famosa, llegó ahí. Y saben que escribía, regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Y no escribía, regocijaos, yo me lo imagino alegre. Ahora, en la iglesia nos tiene que decir en la alabanza, hermanos, ¿cuántos están alegres? ¿Cuántos están contentos? Amén. Pero había algo en Pablo que decía, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Yo estoy segura, porque así lo dice la Biblia, que sus prisiones fueron conocidas en todo el pretorio. Imagínate a los carceleros de ese tiempo, hombres groseros, mal hablados, grandotes. De repente en esa cárcel, derramando sus lágrimas, reconociendo al Dios de Pablo como su Señor y su Salvador. Porque veían a Cristo en la vida de él. ¿Quieres gozo? Aquí está el gozo del cristiano. Este es el gozo del cristiano. Si lo entendiéramos, gastaríamos menos en tantas cosas, porque esta sería nuestra llenura. Pero hoy en el mundo hay tantas cosas que hacer: cine, películas, diversión, viajes, ropa, ir allá, ir acá, Facebook, Twitter, internet, amistades, y estamos buscando y buscando y buscando, pero Dios nos va a llevar al desierto. Esa es la escuela de Dios, el desierto, donde no hay nada más que tú y Dios. Ahí es donde Dios te va a llevar, porque no hay instituto bíblico. Puede haber y te ayuda y aprendes, pero la escuela de Dios es el desierto. Ahí conoces a Dios. Entonces la palabra de Dios guía nuestros pasos y nos trae gozo, produce gozo. Salmos 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Fíjense desde el 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo. Unas luchas tremendas que enfrentan los siervos de Dios, tremendas. Ahí está Elías, después de haber derrotado y de la victoria tan grande, ya se quería morir Elías. ¿Por qué se quería morir? Porque el infierno se vino en contra de él. Esa mujer, Jezabel, era una hechicera. Estaban los demonios ahí tratando de pisotearlo, de oprimirlo. Que ya se quería morir, no quería ya saber, quítame la vida. Pero entonces escuchó un viento suave, dulce. Ese viento dulce, cuando la ternura de Dios viene, donde estamos abatidos y por medio de su palabra nos levanta. Ahora dicen, va, compártela a los jóvenes acerca de su, ¿cómo se llama? Su autoestima. Salud. Dice un pastor, ese es el problema de las personas. No que tienen baja autoestima, sino que tienen muy alta autoestima. Cuando Job tuvo su encuentro con Dios real, terminó diciendo, me aborrezco, me aborrezco, me aborrezco. Porque solamente Él es el tesoro en vasos de barro, Él es. ¿Qué viene a ser la palabra de Dios? Te levanta cuando tu alma está ahí, cuando te hincas delante de Dios, cuando hay tantos problemas, el enemigo quiere acabar con tu vida y tú estás luchando y viene todo eso que no te sale una palabra y nada más estás llorando ahí, sin fuerzas, abatido, dice, hasta el polvo. Mi alma se deshace de ansiedad. Susténtame, ¿qué dice? Según tu palabra. Que me siento muy mal, yo creo que necesito irme a comprar ropa. Me siento muy mal, necesito algo que me motive. Voy a escuchar un motivador. No, ve a la palabra de Dios y la palabra de Dios te sustentará en tu ansiedad. Te fortalece, la palabra de Dios te fortalece, te sustenta. Salmo 119, 74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra, gracias, porque en tu palabra he esperado. La palabra de Dios nos da esperanza, esperanza. Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Es Salmo 119, 74. En tu palabra he esperado, aunque las cosas parecen difíciles, aunque parece que no hay camino, cuando parece que no hay puerta abierta, la palabra de Dios nos da esa fe, esa esperanza que necesitamos de saber que Dios va a abrir puerta, que Dios va a cumplir su propósito. La palabra de Dios nos da esperanza. Salmo 119, 195. Espérenme tantito. Estoy mal ahí. No, era 105, era 105. Ya lo habíamos leído. La palabra de Dios nos ilumina. Salmo 119, 105. La palabra de Dios nos ilumina. Ya lo habíamos leído. Como un tipo de lámpara, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo la función. Nos ilumina, nos da luz. Vamos a Salmo 119, 169. El versículo 169 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Qué nos da la palabra de Dios? Entendimiento. ¿Cuánto necesitamos entendimiento? ¿Cuánto? Necesitamos mucho entendimiento y solamente lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Vamos a ver Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19:7, ¿no? Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué otra cosa hace la palabra de Dios? Convierte el alma. No hay otra cosa que convierta el alma. Mucha gente está convencida, pero no convertida. La palabra de Dios convierte el alma. Entonces, fíjense, vimos que la palabra de Dios ordena nuestros pasos, nos produce gozo, nos fortalece, nos da esperanza, nos ilumina, nos da entendimiento, convierte el alma. Vamos al Salmo otra vez, 119:50. Y dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Fíjate desde el 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué hace la palabra de Dios? Consuela, ¿verdad? Nos da vida, nos consuela cuando lo necesitamos. Es lo que hace la palabra de Dios. Ahora vamos a ver, hemos visto las funciones o la obra de la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora vamos a ver qué debemos hacer con la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Vamos a ver Deuteronomio 31:11. Dice Deuteronomio 31:11. Cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en vosotros. Perdón, gracias. La palabra de Cristo more en abundancia. De la abundancia del corazón, habla la boca. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces la palabra de Dios tenemos que leerla al grado de que more abundantemente en nuestros corazones. Estamos viendo qué debemos hacer con la palabra de Dios, leerla. ¿A qué grado? Hasta que abunde, sea abundante en nuestros corazones. Vamos a primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Para salvación no hay crecimiento espiritual sin la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Desear. Entonces ya vimos, leerla de tal forma que abunde en mi corazón. ¿Qué debemos de hacer? Desear. Desear la palabra de Dios. Desear, tengo ganas. Y cuando tienes ese deseo, esa necesidad, pues tendrás que hacer muchísimas cosas, pero nadie te va a parar, nadie te va a parar. Vamos a Josué 1:8. Que todos conocen ese. Dice Josué 1:8, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás, perdón, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué tremendo está ese versículo. Fíjense todo lo que nos dice. Nunca se apartará de tu boca las palabras de este libro. O sea, tienes que hablar y proclamar la palabra de Dios. Tienes que meditar en él día y noche. Tienes que obedecer conforme a todo lo que está escrito. Nos da tres cosas, ¿se fijan? Proclamar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios día y noche y guardar. O sea, hay que hablar la palabra, proclamar su palabra, meditar en la palabra hasta que se haga real. y la podemos guardar en nuestro corazón. Mucha gente está buscando el éxito y está buscando, no sé, que, no sé ni qué esté buscando, pero la prosperidad conforme a Dios, solamente Dios abre camino cuando estamos obedeciendo y dice toda la ley, no nada más lo que a mí me gusta, sino toda la palabra de Dios. Vamos a 2 Timoteo 4:2. Segunda Timoteo 4:2, ¿lo tienes? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Tenemos que predicar su palabra. Predicar su palabra. Amén. Vamos a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Versículo 9. ¿Cuál es el subtema que estamos viendo? Con la palabra de Dios, okay. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba en una isla porque la isla era una cárcel. Y estaba en esa cárcel no por ser un delincuente, sino por ser un siervo de Dios, por predicar la palabra de Dios. Por eso empieza diciendo, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Estoy en esta isla Patmos por causa de la ¿qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? Sufrir por la palabra de Dios. Sufrir por la palabra de Dios, y si es necesario dar la vida, tenemos que dar la vida por la palabra de Dios. Sufrir por la palabra de Dios. ¿Quién dice que la palabra de Dios nos iba a ser los más populares? Nos iba a ser el alma de la fiesta, ¿no? Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por causa de qué, hermanos? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Sufrir y, si es necesario, dar la vida. Habían sido muertos por la palabra de Dios y su testimonio. Apocalipsis 20:4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, vi los tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio y por la palabra de Dios. Tenemos que sufrir por la palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios nos va a traer persecución, va a causar el aborrecimiento de las personas, del enemigo, va a venir el infierno en contra de nosotros cuando amamos la palabra. Pero hay muchas personas en la historia, hermanos, los que tradujeron la palabra de Dios, fueron muertos, fueron condenados muchos a la hoguera. Si ustedes se pueden estudiar la historia, creo que Josefo, que es un historiador, dijo... Fue él, me parece, Tertuliano, fue Josefo, que la semilla de la iglesia, ¿saben qué, cuál fue la semilla? Cuando hablamos de semilla es algo que crece y da fruto, ¿verdad? La semilla de la iglesia, ¿saben qué fue? Lo que hizo, obviamente la palabra, pero que la iglesia de Dios creciera, se multiplicara. La semilla de la iglesia fue la sangre de los mártires. Fue la sangre de los mártires. En Roma, uno que moría por Cristo se convertía en 10. Para que nosotros tengamos este libro y estemos aquí bajo los ventiladores y bajo las sillas, ha habido muertes, hermanos. ¿Sí saben eso? Muertes, crueldad. Este camino de Cristo es un camino de muerte, ha habido crueldad, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, muertos, quemados, echados a los leones, condenados, encarcelados, por compartir esta palabra. Y nosotros que tenemos toda el derecho legal, porque así lo establece nuestra constitución política, no predicamos la palabra. Hay países como en Rusia o países comunistas que estuvieron bajo la cortina de hierro que no pueden predicar y mucho tiempo no pudieron predicar esta palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sufrir la palabra de Dios. Y si Dios nos llama a entregar la vida por Dios, hacerlo. Dios les va a dar la fuerza en su momento, si es que nuestra vida va a ser así, dice un pastor dice de sus hijos, qué privilegio que mis hijos mueran por Cristo, Señor, si tú quieres que ellos te sirvan. Y otros dicen, no, que mi hijo vaya allá a Harvard, a la escuela, mi hijo. Pero qué tremendo que un padre, yo no podría decir eso, no soy madre, y a lo mejor dirían, es que tú no sabes qué es ser madre, pero escuchar a padres decir, Señor, si tú tienes a mi hijo para que muera y dé su vida por ti, Señor, gloria a ti, Señor, yo quiero un hijo que dé la vida por ti. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Me estaba acordando durante toda la enseñanza y con esto quiero terminar. Ya se me perdió aquí. Jacob. Ya lo tenía aquí apartado. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Jacob cuando obtiene la bendición? Y luego tiene que huir. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Pero quiero buscar ahí en la palabra de Dios donde él tiene una revelación de Dios y llama a ese lugar Betel. Que está en el 28. 28:10, ahí dice que Dios se le aparece en Betel. Y tuvo un encuentro con Dios, gracias, ahí en Génesis 28:19. Y si veo desde el 18, dice, se levantó Jacob por la mañana y tomó la piedra que había puesto sobre su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios y todo lo que me dieres el diezmo apartaré por ti. Y dice aquí que tuvo ese encuentro con Dios y cómo llamó ese lugar, Betel. Y Betel significa casa de Dios, ahí lo pueden subrayar, casa de Dios. Pero luego, más adelante, vuelve a ese lugar y le pone otro nombre, ¿se acuerdan? A ver, los que leen la Biblia, esta Biblia es nueva y no la conozco tan bien, no tengo mis citas subrayadas. Y ese lugar ahora le pone el Betel. ¿Se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? Pues si se acuerdan, ayúdenme. ¿Lo encuentran o no? 35:6. Muy bien, gracias. Y pasó muchas cosas, Jacob, muchas situaciones pasó Jacob, tuvo esa lucha también, ¿se acuerdan? Con Dios. Y luego aquí, donde me dicen, en el Génesis 35:5 dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob, y llegó Jacob a Luz, ¿se acuerdan? Ahí había estado al inicio cuando huyó, por haber mentido. Y pasaron muchas cosas con Labán, Raquel, luego la lucha cuando le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Habían pasado ya muchas cosas, y volvió a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, que significa ¿qué? Casa de Dios, él y todo el pueblo que con él estaba y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel. ¿Qué significa el Betel? Dios de la casa de Dios. Porque si Betel significa casa de Dios, el Betel significa Dios de la casa de Dios. Yo más te quiero terminar con esto. Una cosa es conocer la casa y otra cosa al dueño de esa casa. Una cosa es conocer la Biblia y otra al dueño y autor de la Biblia. Él a ese lugar primero, en sus inicios, cuando huyó por decir mentiras y por engañar, puso, aquí es casa de Dios. Pero al llegar a este otro punto de su vida, pudo decir el Dios de la casa de Dios. El Dios de la casa de Dios. Entonces, hay que conocer la Biblia, pero hay que llegar al punto de conocer al Dios de la Biblia. Amén. El rostro de Dios. ¿Vieron esa transición entre Jacob? Una cosa es la casa de Dios y ahora sí pudo decir, el Betel, conozco al Dios de la casa de Dios. Y eso es a donde Dios nos quiere llevar, a conocerle a Él, al Dios de la Biblia, amén. A encontrarlo a Él, a encontrarlo a Él, a Él. Él es el único, hermanos, Él es el único. Mucha gente está buscando libros y está buscando cosas y... Acompáñame ahí para terminar rápidamente, Apocalipsis 5, que ya es muy tarde y no tenía esto escrito, por eso no tengo las citas, pero no quiero terminar sin decir esto. Apocalipsis 5, versículo 1, con eso termino. Estoy aprovechando que no está el pastor, nada, no se crea. Sí pueden borrar eso del CD. 5:1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Por dónde estaba escrito ese libro? Pero estaba sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de abrir este libro? Es que lo leo y no lo entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Cuánta gente anda afuera y no entiende? ¿Cuántos entendían este libro por más que lo trataban de leer? Mi mamá en su época, hace no muchos años, estaba prohibido este libro. La gente decía, pues qué... Y como se enteró que estaba prohibido el libro y que no era bueno leerlo, ¿qué creen que hizo? Pues le dio curiosidad y dijo, tengo que leerlo, no sé qué pensaría encontrar. Y empezó a leerlo y dijo, no le entiendo nada, quién sabe qué dirá. Dice, y ninguno, fíjense, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice el escritor, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Aunque haya versión internacional, versión no sé qué, versión quién sabe cuánto, parafraseada, no hay quien lo pueda leer. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién es el único digno de abrir el libro? El Cordero inmolado dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Este libro está escrito por dentro y por fuera. ¿Qué quiere decir? Que a veces podemos leer lo superficial, pero para leerlo de adentro no podemos, porque tiene 7 sellos y solamente hay uno que es digno de abrirnos este libro. La revelación y la profundidad y la riqueza de este libro, ¿quién es el único que lo puede abrir? Cristo. Él es el único que nos puede dar la revelación y abrirnos el libro, para que no solamente veamos lo que está afuera, sino lo que está dentro. Él es el único que nos puede abrir este libro. Él es el que nos puede abrir las Escrituras. Él solamente, acuérdense de los que iban camino a Emaús, solamente Él es el que nos puede abrir las Escrituras. Padre, gracias Señor por este tiempo, por tu palabra, Dios. Te pido que tú nos abras las Escrituras, que no estemos buscando allá y acá, sino busquemos que tú, el único digno, nos abras las Escrituras, nos des la revelación de ti. Que mis hermanos sepan que te tienen que buscar a ti en este libro. No el conocimiento, porque el conocimiento envanece, dice tu palabra, sino que te busquen a ti, tu rostro buscaré, oh Jehová, una cosa demandado. Tu rostro buscaré, oh Jehová, que ellos te busquen a ti en la Escritura para conocerte, para amarte y para temerte, Señor. Y que aquí haya hombres y mujeres, Dios, que tú capacites y fortalezcas para dar la vida por ti, por tu palabra, si esto fuera necesario, para gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.